Y como les decíamos, nos vamos hasta el Congreso de los Diputados hoy. Nos vamos hasta Madrid para hablar con Onintza Embeita, en este caso diputada de Amaiur en el Congreso. La tenemos ya a través de la línea telefónica. ¿Egunon, Onintza?
Egunon.
Bueno, ayer Onintza Embeita presentaba una iniciativa en contra de la tortura en el Congreso. ¿Cuál fue o cuál era la intención, el objetivo de esa iniciativa presentada ayer?
Bueno, para aclararnos igual un poquito, la consecuencia de la interpelación que hicimos hace 3 semanas, normalmente las interpelaciones se convierten en mociones. Entonces, nuestra intención era presentar una moción para poder llegar a un acuerdo de mínimos en el tema de la tortura. Los puntos de la moción son bastante básicos. Solo pedíamos que se aplicara el derecho internacional en cuanto a las víctimas de tortura, que se aplicaran las recomendaciones europeas en cuanto a detención, que se deshaga o derogue para siempre el régimen de incomunicación. Y creíamos que eran puntos muy básicos para que, bueno, pudiéramos votar a favor más de un grupo, y la intención era un poco traer el tema de la tortura a la mesa, al escenario de debate, y bueno, y hablar sobre el tema, aunque luego nuestra intención era una cosa y lo que se habló y lo que tuvimos que escuchar otra muy distinta.
¿Cuál fue la reacción de los grupos en el Congreso?
No nos sorprendimos sobremanera, pero por parte del PSOE, PP y UPyD, aparte de negar la tortura y echarnos en cara todo el pasado de la organización armada ETA, pues hicieron poco más. No entraron al tema y eludieron el tema, echándonos en cara otro tipo de violencias y otro tipo de historias. En el caso del PNV, por ejemplo, bien que intentaron dejar claro que no estaban de acuerdo con todo lo que nosotros exponíamos, pero decían pues que los eran democráticamente aceptables. Y en el caso de CiU e Izquierda Unida, más o menos iban por esa línea. A lo mejor no estaban de acuerdo con nuestra exposición de motivos, pero sí estaban de acuerdo con esos 4 puntos que presentábamos, que son, como digo, muy básicos en esto de la tortura, pero siempre dejaban en el aire la duda de que nosotros decimos que la tortura es sistemática o ha sido hasta ahora sistemática en el Estado español, y ellos decían que, bueno, que eran casos aislados, pero que sí que había que investigar los casos de tortura, etcétera.
Bueno, desde el Congreso la verdad es que llegan muchísimas noticias, todas de un tinte bastante... vamos a decir que no reconciliador, porque ayer, por ejemplo, si no me equivoco, el Congreso por mayoría pedía que los presos políticos vascos excarcelados no puedan recibir ayudas, ¿no? Si no se arrepienten o piden perdón.
Sí, bueno, la votación será hoy finalmente. Ayer al final no se votó esa moción, pero sí es verdad que UPyD presentó una moción para que, bueno, haya unas condiciones de arrepentimiento, de trabajar en prisión y otra serie de cosas sin sentido para que pudieran cobrar una prestación por desempleo cuando salgan de la cárcel. Y bueno, llegaron a un acuerdo con el PP, por ejemplo, para una transaccional, que eso es lo que está pendiente de votación. Y bueno, la mayoría de los grupos que tomaron la palabra no mostraban su acuerdo, pero el desacuerdo tampoco estaba claro, ¿no? Entonces, sí es verdad que no hay un clima conciliador, pero aparte de eso, igual lo más grave es que intentan hacer bandera con ese tema, intentan hacer bandera con el tema de las víctimas, entonces se tergiversan todos los debates a ámbitos que pueden tener que ver con la política y con la normalización política. En nuestro caso, al final, en este tipo de temas, la excarcelación de presos, tal y como están las cosas, el linchamiento que está llevando a cabo en contra de los presos que están saliendo por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, y encima ponen encima de la mesa una iniciativa donde dicen que no tienen derecho a cobrar la prestación de desempleo cuando ya una persona que recobra la libertad es un ciudadano de derecho. Luego, a partir de ahí, podríamos debatir muchísimas cosas sobre cómo vemos nosotros a los presos, si son políticos o no. Hay mucho debate, pero en el debate básico, una persona que ha recobrado su libertad vuelve a ser ciudadano con todos los derechos, y encima el sistema penitenciario y penal que nos imponen dice que la cárcel es para reinsertarse, lo cual si está reinsertado no se entiende por qué de repente hay que dejarlo sin ayudas y sin ninguna manera de poder reinsertarse, al final ellos mismos caen en su propia trampa.
Bueno, ayer también se escuchó en el Congreso, se volvieron a escuchar voces que piden la ilegalización, en este caso de Sortu, lo hacía UPyD, bueno, cogiendo como excusa esa polémica que se ha creado en torno a las palabras de esta semana de Asier Arraiz. ¿Qué recorrido le ve, qué credibilidad le da Onintza Enbeita a esa petición de UPyD?
Viniendo de UPyD no es de extrañar, porque desde que estamos aquí, durante 2 años ya ha presentado más de una iniciativa para pedir nuestra ilegalización, la de Amaiur. Entonces, que llegue a pedir la ilegalización de Sortu no es de extrañar. No creo que eso tenga mucho recorrido, porque la mesa del Congreso y bueno los grupos que aquí están no lo van a apoyar. Pero sí es verdad que estamos en precampaña electoral, que las encuestas dan una subida bastante importante a UPyD cara a las elecciones europeas, y yo creo que ellos están haciendo bandera de que son los que combaten el terrorismo, los terroristas. Ayer nos llamaron como 40 veces testaferros de ETA, incluso Rosa Díez llegó a echarme en cara que yo hablaba aquí en nombre de ETA, y al final es eso lo que utilizan para hacer campaña, para quedarse con los sectores más reaccionarios y para adelantar un poquito por la derecha al PP, y ese va a ser el recorrido que van a tener ese tipo de iniciativas. De aquí a que acabe la campaña europea nos va a tocar escuchar de todo.
Bueno, hay otra cuestión que también preocupa mucho aquí en Euskal Herria, y imagino también que en el resto del Estado, me refiero a la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre la que se filtraban bueno pues algunas informaciones ya esta semana a través de la prensa. Bueno, parece ser que es una vuelta de tuerca más en la criminalización de la protesta. Desde Amaiur, ¿qué lectura, qué primera valoración podéis hacer de la Ley de Seguridad Ciudadana que está bueno desarrollando o a punto de presentar el Ministerio?
Es un escándalo la ley que pretenden aprobar. Todo lo que se ha filtrado es escandaloso, las multas, las formas de aplicar, todo lo que prohíben, realmente es algo escandaloso. Pero ya aquí en Madrid los sectores de aquí, de izquierdas y tal, ya venían tiempo diciendo que la criminalización ya era bastante bastante más notoria que hace un tiempo, ¿no? Ellos decían, bueno, hasta ahora en Euskal Herria habéis vivido esto, la criminalización, el todo es ETA, el enmarrullar todo. Y ahora nos está llegando un poco a nosotros. En las últimas iniciativas del 25S, de Jaque al Rey y otro tipo de iniciativas, al final han ido por ese camino, ¿no? Intentan vender una imagen de que no hay más que follones, de que hay una especie de, entrecomillada, kale borroka en Madrid, en ciertos sectores, y al final están intentando llevar esa criminalización que a lo mejor nosotros hemos vivido de alguna manera a todo el Estado. La ley es un escándalo, es absolutamente privativa de libertad de reunirse, de manifestarse, de protestar y de estar en la calle.
Bueno, cambiando de tema, pero hablando de más imposiciones que llegan desde Madrid, la ley BERT, que daba un nuevo paso ayer en el Senado, ¿o se para en la calle a través de la movilización o no se va a parar? Lo digo por ese rodillo del Partido Popular en el Congreso, ¿no?
Sí, parece que, bueno, aparte del rodillo de la mayoría absoluta, el mismo BERT no va a descansar hasta aprobar esta ley, y parece que no le importa en absoluto tener en contra a padres y madres, profesores y profesoras, alumnos y alumnas y a toda la sociedad prácticamente. Él va contra todo. Empezaron en el Congreso con la ley, en el Senado la han empeorado realmente, han estado debatiendo si poner religión como obligatoria en el bachiller y demás, y bueno, parece que ellos no escuchan a nadie y van con esto hasta el final. Es importante la lucha ciudadana, aunque a veces parezca que no va a servir para nada teniendo el PP mayoría absoluta, pero hay que hacer algo porque es una ley, o sea, es lo único que nos faltaba. Al final, después de todo lo que han aprobado de la reforma laboral, de la de pensiones, o sea, de todo lo que han aprobado en economía, lo único que nos faltaba era ya que encima en educación nos enseñen a estar calladitos, solo puedan estudiar los listos y los ricos. Es algo inaceptable.
¿Qué impresión tiene Núñez Meita del ministro Wert? Porque creo que suscita polémica incluso dentro de las filas del Partido Popular, ¿no?
Es un personaje bastante peculiar que hace caso omiso. Yo, lo que hemos visto aquí en los debates, no se escandaliza, no se preocupa. Él tiene su obsesión con este tema de la reforma educativa, bueno, según él, con la reforma para mejorar la calidad educativa, y yo creo que no se inmuta mucho de lo que surja alrededor. Él hará lo suyo y ya está. Pero sí es verdad que aquí en el Congreso, en los debates, siempre es un, bueno, es polémico, pero bueno, eso es su forma de ser, su forma de hablar, y a veces tiende a ridiculizar de alguna manera a los oponentes.
Bueno, hablando de educación, hablábamos de la ley Wert, de cómo hacer frente a ese rodillo del Partido Popular y más iniciativas, en este caso de UPN. Ayer hablaba Carlos Salvador, no sé si Onintze Meita estaba presente cuando el diputado de Unión del Pueblo Navarro llevaba esa iniciativa, pero hoy leemos, por ejemplo, en El Mundo, y todo esto viene a relación de viene relacionado sí. con la iniciativa de UPN, que, bueno, concretamente tengo la portada aquí, bueno, que la Guardia Civil alerta a ETA, se infiltra en la Escuela Navarra. Ayer llevaba una iniciativa y un discurso similar, ¿no?, el portavoz de UPN.
Sí, el señor Salvador habló de eso en el Congreso, presentó una iniciativa en rueda de prensa. Afortunadamente no estábamos ahí para escuchar las cosas que pudo decir. Es una vergüenza, es una manera de, no sé si es enmarrullar o ir en contra de un sector, pero al final es una manera de justificar las enmiendas que ellos mismos hacen a la reforma de Wert con los colegios privados y segregados, y al final es desprestigiar la escuela pública de alguna manera, y no tiene por dónde agarrar. Al final dicen, hoy he visto la portada del Mundo, que si ETA está infiltrada en la escuela de Navarra, vamos a ver, señor Salvador, los profesores que están en Navarra en la escuela pública habrán opositado, habrán sacado su plaza, y los alumnos o padres que deciden mandar a sus hijos e hijas a esa escuela, su legitimidad tendrán, y a partir de ahí no creo que haya nada que ese señor pueda echar en cara a nadie cuando él está defendiendo escuelas segregadas donde los chicos y las chicas no pueden estudiar en las mismas aulas. Entonces, a ver de qué estamos hablando.
Bueno, tenemos que ir terminando. Una última pregunta relacionada con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, bueno, sobre la sentencia, sobre la doctrina, perdón, 197/2006, han empezado ya las liberaciones de presos vascos después de, bueno, de años retenidos de manera ilegal en las prisiones, y está habiendo ataques, por ejemplo, hubo en Murcia un ataque contra familiares de presos vascos, parece ser que otros familiares, en este caso de un preso de los Rapo, también sufrían otro ataque en el exterior de la prisión de Murcia. ¿Le preocupa ese discurso beligerante de los medios de comunicación que cale en parte de la sociedad española y que se repitan o aumenten este tipo de agresiones?
Sí, sí me preocupa, y creo que lo de Murcia es un ejemplo de que nos debemos preocupar. Al final, el linchamiento mediático ha sido escandaloso. A cada preso que sale le hacen portadas, reportajes, historial delictivo, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, o sea, ya solo falta poner de algunos que mataron a Manolete, y todo eso con un querer abanderar la lucha por las víctimas aquí en el Congreso y de los partidos, al final llevan a la sociedad a un malentendido y a un linchamiento terrible. Al final aquí no se explica que han cumplido la condena y que lo que estaban cumpliendo era un plus. Se explica que salen, que les echan 1000 y pico años y que salen después de solo, entre comillas, cumplir 26, y al final es un linchamiento contra todos ellos. Por ejemplo, lo que pasó en la salida de Kubati es un ejemplo de ello. Al final están los medios de comunicación todo el día explicándonos lo que ha podido hacer o dejar de hacer este señor, y al final se llama a ciertos sectores, a los más reaccionarios, a esto. Ya en la salida de Inés del Río hablábamos entre nosotros y decíamos que esto podía llegar a pasar, llaman al linchamiento absoluto. Al final el mensaje de los medios de comunicación es, si ven a esas personas por la calle, péguenlas, porque el mensaje que están transmitiendo todo el día es inaceptable, es una vergüenza, es de linchamiento total. Y al final me preocupa la seguridad de todas esas personas que salen de la cárcel y lo que puede pasar por la panda de energúmenos que se puede concentrar enfrente de la cárcel y la impunidad que este tipo de gente suele tener en cualquier caso en el Estado español. De verdad que me preocupa y que creo que los medios de comunicación y ciertos grupos políticos tendrían que hacer una reflexión de lo que están consiguiendo, que no es más que crear odio, confusión, y al final vamos a tener un disgusto que nadie quiere tener.
Bueno, pues para terminar, cambiando totalmente de tono, para terminar, sí. Bueno, es verdad que antes de conocer a Nintzen Meita en su faceta de política, en su faceta política, la conocimos como Bertsolari, así que hay una pregunta, porque la verdad es que mucha gente se ha quedado sin entradas. ¿Tiene Nintza las entradas para la final del BEC?
Sí, las mías las tengo, pero para regalar y así creo que no hay.
Bueno, creo que para regalar escasean, de hecho. Bueno, pues
sí, creo Oninza... que no hay entradas, pero bueno, las mías las tengo, no me perdería una cita así.
Me imagino.
Algo muy gordo me tendría que pasar.
Me imagino. Oninza Meita, diputada mayor, mi esker por haber estado hoy en Kale Gorrian.
Zueri eskerrik asko, musu bat.